Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Pasado mañana vuelve a jugar el Cádiz, ¿no? Juega en Anduba, 8:30 el partido, tiempo de juego de la cadena COPE en directo. Y es un partido complicado. Otra vez ante el colista, la semana pasada el colista era el Zaragoza, ahora el colista es el Mirandés, pero son partidos distintos en el sentido de que yo veo más vivo al Mirandés que al Zaragoza. El otro día el Cádiz palmó ante Zaragoza porque no jugó, no compareció. O sea, el Cádiz otro día, si juega contra el equipo de mi barrio, también hubiera perdido, porque es que no compareció, el Cádiz otro día no estuvo en el partido. O sea, que queda igual el rival que tuviera enfrente, que le iba a ganar seguro. Y el Zaragoza ganó con lo justito, con lo mínimo, y una situación que está el Zaragoza tremenda, ¿no? Pero sí el Mirandés, que también está con una situación deportiva muy, muy delicada, está muy lejos, está colista, tal. Pero sí parece que tiene otras sensaciones y quizá el juego es distinto, ¿no? Y además Anduba no trae buenos recuerdos al Cádiz. Vamos, que el partido, el debut de Sergio en esta segunda etapa se las trae, ¿no? El encuentro de pasado mañana. ¿Qué va a tocar Sergio en ese partido? Evidentemente, lo primero que se nos viene a la cabeza es un poco el tema emocional, ¿no? El tema mental de los jugadores, ¿no? No pueden ser tan malos para no haber ganado en la segunda vuelta y haber tan solo sumado un punto de 24 posibles, ¿no? No puede ser. Este equipo tiene que dar para más. Para algo más, no, para más. Como es lógico. Y eso es lo que yo estoy seguro, que en estos entrenamientos, ayer el Cádiz tuvo doble sesión, hoy ha vuelto a entrenar, le queda todavía entrenamiento de mañana, estará tocando Sergio junto con su cuerpo técnico, porque sabe también que el fútbol va de lo emocional, sabe que el fútbol, como el deporte, como la vida, va de lo mental y que es clave en muchas cuestiones. Luego está el tema táctico. No le va a dar mucho tiempo de cara al partido de pasado mañana para tocar ese aspecto, pero sí podemos vaticinar que habrá algún cambio en el 11 y sí podemos vaticinar que habrá jugadores en los que confiará o seguirá confiando respecto a la etapa de Garitano. Yo veo el viernes pasado mañana titular a Ocampo, por supuesto a Suso. Veo con posibilidades de ser titular a Alex. Veo un equipo en el que quizás Suso haga de media punta y solamente juegue o con Dauda o con García Pascual o incluso Roger en punta. Bueno, por ahí creo que van a ir un poco los primeros tiros tácticos, ¿no? Y de posible 11 de Sergio, ¿no? En el primer 11 de esta nueva etapa. Quien no va a estar seguro es Ontiveros, que parece que va a intentar no pasar por el quirófano por los problemas de talón que tiene, ni tampoco Mario Climent, que la última vez que jugó fue en Burgos, eso fue el sábado de carnaval, el sábado del pregón, y de entonces no ha jugado, ese día se retiró durante el partido. Ni ha entrenado, ni ha jugado, nada de nada, ni el club le ha dicho nada de su lesión. Y eso ya pues hace prácticamente un mes. En fin, así que entendemos que Pereira, que es el lateral zurdo, seguirá siendo titular, ¿no? Amén del invento que utilizó Garitano no hace mucho de poner a Antoñito Cordero ahí. Así que entendemos que será Pereira quien ocupe esa posición, como digo, en el lateral zurdo pasado mañana en Anduba, en el que el Cádiz afronta el partido con entrenador nuevo, pero con una necesidad imperiosa de ganar, que no es nueva, que evidentemente tiene que sacarlo adelante el equipo como sea, como buenamente pueda, ese partido ante el Mirandés. Arrancamos nuestro programa en el día de hoy y lo hacemos con una buena Yamaha de motos. ¡Payán, payán, vamos! Enseguida con análisis con Oliverio Álvarez Oli, tiempo también con Willy Doña, y hoy juega el Virgili, lo hace en Ceuta a partir de las 8 de la tarde, partido aplazado, y si gana, ojito que da un golpetazo importante fuerte en la clasificación para confirmar su puesto de play o de ascenso a segunda división, así que partido clave ante el Imperio de Rosales. Enseguida vamos a hablar con el técnico, con Juan Carlos Gálvez, y que no se me olvide, la enhorabuena a la familia Limón, a nuestro querido compañero Nacho Limón, que ha vuelto a ser padre. Así que nuestra enhorabuena para él, para su esposa, para Karina y también para nuestro querido Juan Limón, gran y orgulloso abuelo que lo ha vuelto a ser. Así que enhorabuena para todos ellos. Con Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la calle Jimena de la Frontera. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
¡Payam, payam!
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HL a la Salud.
Hospital HL a la Salud patrocina la noticia del día.
El pre-europeo sub-18 de voleibol femenino se va a celebrar a finales de marzo en el puerto de Santa María con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz. La Federación Española de Voleibol tiene la intención de que el puerto se convierta en una de sus sedes habituales y de referencia. Se trata de la segunda ronda clasificatoria para esta competición continental en la que España buscará asegurar su plaza en la fase final, que se celebrará en julio en Letonia y Lituania. Así que, pre-europeo de voleibol femenino que se va a celebrar a finales de este mes en el puerto de Santa María con la Diputación de Cádiz. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y buscamos análisis, porque todavía hay muchas cosas que analizar, con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Sergio, Oli.
Bien.
Bien, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Yo no he encontrado a nadie que discrepe de la llegada de Sergio, porque yo creo que mejor candidato, creo que imposible. Vamos, yo sigo pensando que es un lujo que el Cádiz tenga en segunda división a Sergio.
Sí, yo creo que es un acierto. Estoy seguro que Sergio, como dijo la rueda de prensa, habrá dicho que no a muchos equipos en segunda, y esperando o al Cádiz o algo de primera, y bueno, por muchas cosas, porque tiene un conocimiento grande de la plantilla, del club, una buena relación con el presidente, yo creo que al aficionado también le gusta Sergio, hizo un buen trabajo, más allá de que luego fuera cesado en primera división, pero yo creo que hizo bien las cosas, me parece un buen tipo, mucha naturalidad en las ruedas de prensa y en la cercanía con todo el mundo, con jugadores, con vosotros, con los aficionados, me parece un acierto, sí. Ojalá tenga suerte porque, aparte, el equipo ahora está con un bloqueo mental tremendo y él, supongo yo que lo primero que tocará solo a la cabeza. Hay que desbloquear ese bloqueo mental que hay ahora mismo, más allá de la capacidad de la plantilla, en lo mental.
¿Crees que eso es lo primero que va a tocar él, no? Evidentemente, ¿no? Porque estos jugadores no son tan malos para la situación en la que están, evidentemente, ¿no?
Sí, él eso lo maneja bien. Ha sido futbolista y ese tacto lo tiene. Lo tiene porque todavía yo creo que se siente un futbolista, como me pasa a mí. Y un poco el ver que los jugadores tienen esa sensación de impotencia, falta de confianza. Hay una inseguridad importante, sobre todo en la gente de la parte de atrás ahora mismo, en centrales, en Diakité. O sea, tiene que volver a recuperar dentro de lo que pueda el nivel de muchos de ellos, que es verdad que yo creo que el nivel de la plantilla es para estar en mitad de la tabla, no para descender ni pasar apuros, pero tiene que por lo menos encontrar esa solución en mejorar la seguridad de atrás y la confianza del grupo, porque si no, la dinámica puede empeorar y muchas veces se comenta, y yo soy de esa opinión. El comodín del entrenador, más allá de Sergio, tiene que tener un impacto en el equipo en dos o tres jornadas. Si no tiene ese impacto en dos o tres jornadas, entonces sí que el Cádiz tiene un problema.
Tú me decías la semana pasada, cuando hablamos de una destitución o no de Garitano, que claro, el partido entre Zaragoza y el partido entre el Mirandés, los dos últimos de la tabla. Y tú dejabas caer que era un poco, si llegaba un nuevo entrenador, un poco partidos trampa, claro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, porque lo mismo que le pasó a Garitano contra Zaragoza, le podía haber pasado a Sergio. Esto es fútbol. O sea, no garantiza que habiendo estado Sergio contra el Zaragoza, el partido se hubiera sacado adelante, porque ahora Sergio tampoco juega. Entonces, yo pienso que a Garitano había que darle esa oportunidad de Zaragoza y, bueno, no sorprende a nadie, ni el mismo Garitano, el que ahora el Cádiz necesita un cambio de entrenador, ¿no? Pero vamos, lo de Zaragoza a mí yo creo que era una oportunidad que Garitano se merecía. O sea, no se merecía ser destituido para mí antes, porque también el año pasado hay que agradecerle a Garitano que llegó un momento complicado y salvó al equipo de meterse en un lío y del descenso, ¿no? Y ese crédito que tenía Garitano, por lo menos el partido de Zaragoza, a mí me parece de justicia habérselo dado.
Sí, tal cual. Además, yo entiendo que lo que sí está claro es que lo de Garitano ya estaba más que consumido ya, y después del partido entre Zaragoza ya estaba eso ya más que acabado, Oli.
Sí, no, estaba clarísimo. Vamos, yo te digo que el mismo Garitano era de cajón, hasta la misma rueda de prensa posterior él ya estaba más o menos como diciendo, bueno, lo intenté todo. Sobre todo hay una señal para mí, en la previa, cuando vi la alineación, que fue cambiar a Víctor Aznar, que era el portero que estaba, que era lo más salvable del equipo, o lo único, y es una especie de brindis al sol, de decir, mira, vamos a ver si apelamos a la suerte y que David Gil las pare y que hasta con el cambio del portero. Yo creo que ahí fue la última, fue el último gesto de Garitano, decir, bueno, lo he intentado todo y no hay manera. Yo no le doy vuelta a esta situación y tendrá que venir otro.
Sí. ¿Has escuchado la despedida de Garitano? Si la tienes oportunidad de escucharla.
No.
O has visto que bueno, se ha despedido de una manera muy elegante, haciendo muchísima autocrítica, pidiendo disculpas, pidiendo perdón, incluso algo que no es muy habitual, ¿no? No es muy habitual.
Garitano es un tío, ha sido honrado y un tío recto también. Tiene quizás esa seriedad del entrenador vasco y tal, pero vamos, yo creo que él en ese sentido, vamos, lo ha intentado todo y como te digo, la temporada pasada lo hizo bien para lo que había llegado. Y yo creo que también te digo una cosa, vaya por delante, que yo creo que Garitano, no sé si a Garitano o parte de los aficionados, el primer tercio de liga de sobresaliente igual confundió a algunos y pensó que el equipo tenía más nivel o más capacidad para pelear el ascenso y estar codeándose con Almería, Racing, Deportivo y compañía. Y yo creo que ahí Garitano lo hizo muy bien, en este segundo tercio fue de suspenso, pero es que yo creo que el equipo no, a mí yo no tengo la sensación que dé para mucho más, o sea, te lo digo de verdad, sobre todo ahora los centrales me parece que hay una gran inexperiencia, transmiten una gran inseguridad a los centrales, hay muy poca experiencia en el centro de defensa, Diakité, por más que se le elogia el derroche físico y ese disparo a media distancia, yo creo que le falta ese criterio para organizar el equipo. Y luego, lo que hablamos siempre, las vacas sagradas es un problema también ya más bien físico de Suso, de Ontiveros, de Álex Fernández, de gente que ha perdido su físico y que realmente son ahora los que por personalidad y galones deberían de tirar del barco ahora. Esperemos que lo consiga también Sergio recuperar a esta gente.
Hombre, lo que tú dices, Oli, que el equipo, a ver, pero evidentemente lo que no está para es para estar 8 jornadas sin ganar y estar 4 puntos por encima del descenso, claro, es que eso no es lo que...
Sí. No, lo que pasa es que hemos pasado a los dos extremos, del principio de temporada, los primeros 10 partidos, donde estábamos primeros, segundos, terceros, porque estaba caía la bola de nuestro lado, la balanza, y ahora tampoco lo otro, ¿no? Es que ha ido a los extremos, o sea, el primer tercio sobresaliente, segundo tercio suspenso, y a ver en este último tercio, si por lo menos saca un bien, digamos, como en colegio, ¿no? 6 o 7 para salvar la temporada, pero sí, la verdad es que ha sido un caíz de contrastes.
Oli, Sergio va a tirar de veteranos, caso de Álex Fernández, por ejemplo, que lo conoce bien y
sí,
la vieja guardia un poco del equipo.
Sí, creo que sí. Yo creo que bueno, todos recordamos al caíz de Sergio con el 4-4-2 más habitual. Yo creo que apostó también por Roger cuando llegó. Creo que va a tratar de recuperar a Roger, creo que no va a juntar a los dos grandes arriba, a Pascual y a Camará, creo que va a apostar por un perfil de delantero más pequeño y rápido como Roger y otro más grande, y si no lo hace, yo creo que la posición de Álex va a ser en la media punta. Creo que va a apostar por un 4-2-3-1, y que posiblemente Álex, la labor que la haga, en vez de más que en el medio centro, será un poco ahí por detrás del punta de enganche, un poco, ¿no? Y si no, será el 4-4-2 con Roger y otro, que no sé si será Camará o Pascual, supongo que Pascual, ¿no? Y luego tratará de recuperar a Brian Ocampo también, que es un jugador del que sí, bueno, hay que esperar algo
también.
Más. Claro, lo conoce y ese sí tiene... De ese sabemos que hay algo ahí más que rascar. O sea, se le puede... De hecho, el otro día, te quería comentar, en la segunda parte, a veces hablamos mucho de Brian Ocampo de los delanteros que gritan centros, pero en la segunda parte hubo hasta 3 o 4 centros buenos de Brian Ocampo, hubo un centro o dos de Suso que recuerde en la segunda parte y otro de Iza, y los delanteros no estaban en el sitio. O sea que a veces nos faltan las dos cosas, o cuando los que centran no rematan, o con los que tenemos los rematadores no hay centros. Y en ese aspecto tengo que decirte que la segunda parte de Brian Ocampo sí salió con buena actitud, de hecho puso 3 goles para mí de gol, de llegar el delantero y cabecearlo, empujarla, y los delanteros, los dos, no estaban ninguno en su sitio.
Ole, una más que te hago. Hemos dicho antes el cartel que tiene Sergio todavía en primera y que entrena en segunda porque es el Cádiz mayormente. Yo entiendo que para la temporada que viene él aspirará a otra cosa, evidentemente, ¿no? Porque también, ¿no? Aspirará a meter el equipo para pelear por arriba, ¿no? Entiendo, ¿no?
Hombre, claro, él va a aspirar a salvar el equipo...
Ahora salvarlo y el año que viene...
Sí, ahogadamente, que no sea ahí con el gancho y luego con tiempo, en junio o julio, pues bueno, lógicamente trata de petar a Cala y al presidente para mejorar la plantilla, porque yo creo que, vamos, estaremos todos de acuerdo que la plantilla de Cádiz tiene unas carencias grandes si se quiere estar entre los 6 primeros. No tiene esos argumentos futbolísticos de otros equipos en talento, o en el veteranía en la parte de atrás, no tiene ninguna de las dos. Entonces, ahí por ahí Sergio conoce bien la categoría, ha visto el Cádiz toda la temporada en el Carranza, porque estaba en el puerto, y yo creo que, por supuesto, él ahí tendría que... Él va a aspirar a subir al Cádiz, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero ahora de momento vamos a salvar esta papeleta que diga Sergio, y vamos a ver si solventamos este lío y no nos metemos en un lío más gordo, que tiene un partido en Miranda con un equipo que también, como Zaragoza, está abajo, pero que son partidos de mono de trabajo y pico y pala en Miranda.
Sí. Eres optimista, ¿no, Oli?
Sí, lo soy. Con Sergio sí. Sí. Igual que... Mira, no lo era, por ejemplo, cuando destituyeron a Sergio González. Llegó Pellegrino a los dos partidos, ya os lo dije en tiempo de juego, que me olía mal. Porque no. A mí Pellegrino me parece que no cambió absolutamente nada, que el equipo se volvió más triste todavía y que no transmitió nada al equipo. O sea, el equipo... Pellegrino tuvo mucho tiempo para hacer unos números mejores y arreglar el cese de Sergio. Y lo dice el presidente y yo estoy de acuerdo. Quizás con Sergio igual no hubiera sido... la travesía para bajar en el descenso tan tan dura, y Sergio, yo creo que todavía podía haber hecho igual algo más, ¿no? En Sergio confío a tope.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
Buscamos también la opinión de nuestro querido Willy Doña. Hola, Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Más tranquilo, más optimista después de la llegada de Sergio, ¿cómo lo ves tú ahora mismo, Willy?
Bueno, más esperanzado. No.
Sí, pues mira, sí, más esperanzado. Sí,
más esperanzado porque llevábamos camino, si nos llegamos a quedar con Garitano, llevábamos camino de ser de batir el récord negativo de puntos en la segunda vuelta, que recordemos tenía el Jerez desde 2014 en 8 puntos en toda la segunda vuelta, y yo dudo que con Garitano...
8 puntos hizo el Jerez en esa segunda vuelta, en segunda, que digo, evidentemente descendió,
¿no? Ese es el récord desde 2010, ahí va. Desde 2010-2011, que está el sistema de competición actual, es el récord negativo ese, y yo creo que aspirábamos a batirlo, ¿eh? Entonces ahora, evidentemente, con Sergio, pues es de suponer que las cosas... Empeorar no pueden empeorar, ¿eh? Esperemos que mejore en la medida de lo posible para no descender, ¿eh? Porque es que seríamos el primer equipo en la historia que, llegando al final de la primera vuelta en la historia reciente, digamos, desde 2010-2011, cuando el sistema nuevo de competición, el primer equipo que, llegando con más de 33 puntos, con 34 al menos, como llegó el Cádiz, al Ecuador de la competición, termina descendiendo. A nadie le ha ocurrido jamás. Sí. Seríamos los primeros. Y a mí no me gusta ser los primeros para esas cosas, ¿eh?
No, desde luego no. Un equipo como el Cádiz, que hasta la primera vuelta, que ha sido líder, que ha estado en puestos de playoff, que acabó en la primera vuelta luchando por el playoff, o sea, que es tremendo eso.
Increíble.
¿No? Sí, que ahora nos veamos así, ¿no? Un poco, ¿no? Pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? Lo que está claro es que había que parar, la racha todavía no se ha parado, o sea, vamos a un poco a poner los pies un poco en la tierra, que la racha se para ganando pasado mañana en Anduba, así se acabará la racha. Lo que sí creo es que se ha puesto el remedio para intentar acabar con esa racha, pero ahora hay que acabar con ella.
Entre otras cosas porque ha sido un remedio tardío por lo menos una semana. Porque yo creo que los cambios de entrenador para buscar el revulsivo hay que hacerlo justo cuando viene un partido muy asequible. Y si no era muy asequible el Zaragoza en campo propio para ponerle menos obstáculos al nuevo entrenador para estrenarse con un triunfo, que venga Dios y lo vea. No entiendo que el relevo no se produjera la semana anterior. No es lo mismo en casa que fuera, ya lo sabemos, y evidentemente el partido contra el Zaragoza, que tiramos a la basura, era idóneo para que se hubiese estrenado Sergio González en el banquillo.
Pues sí, puede ser. Porque el partido de paso mañana es envenenadito, ¿eh? Es un caramelo envenenadito. Es verdad que el Miranda es colista, pero yo diría que no está tan mal como aparenta el Zaragoza, que ganó otro día por incomparecencia del Cádiz, las cosas que decirlo. Porque el Cádiz no compareció en el partido, así cualquiera. El Cádiz el otro día le gana a cualquiera, vamos. De segunda federación también le hubiera ganado, o de tercera federación.
Y el, eso te iba a decir, el Cádiz-Mirandilla.
Uy, también, el Fidel también lo hubiera ganado, cualquiera le hubiera ganado. Pero que el de pasado mañana Mirandés, y es una primera ya prueba de fuego para el propio Sergio, con la necesidad de que tiene el equipo de ganar, de lo que estamos hablando, de romper la racha, claro.
Claro, claro, es que después ya nos empiezan a venir los que no son como el Zaragoza y el Mirandés. Y cada vez quedan menos jornadas, y la diferencia es que dentro de dos jornadas podemos estar puestos de descenso. Es que dentro de dos jornadas podemos estar en puestos de descenso. ¿Quién nos iba a decir eso cuando terminó la primera vuelta? Algo increíble. Es un partido en el que, en teoría, es a vida o muerte para el Mirandés ya, porque se está quedando muy descolgado. Para ellos es a vida o muerte, pero es que a nosotros empiezan a parecerse los partidos de este tipo a los de a vida o muerte, aunque no sean definitivos, pero es que nos vamos a poner por lo menos de vida o UCI. Es que el Cádiz puede entrar en la UCI como demos la de arena nuevamente en Miranda de Ebro. No lo veo yo muy claro. Estoy nerviosillo con el tema.
Sí. Además que no trae buenos recuerdos de mí. Yo he visto hoy fotos en Diario de Cádiz, he visto hoy la foto de Pablo Infante encarando a Cifuentes, ¿te acuerdas? Al lateral,
sí,
al portero. En aquella tarde fatídica en Andúbal, el 3-1, sí. La lluvia, estas cosas. Estaba José en el banquillo, el cabreo que se cogió José. Bueno, todo lo que pasó. La eliminación en el playoff. En la liguilla, ¿no?
Aquella trágica eliminatoria.
He visto la foto hoy y me ha entrado una cosa de Willy. Oh, qué barbaridad.
Se te ha cortado el cuerpo.
Vamos.
Yo le he pasado rápido la página, ¿eh?
La ha pasado, la ha quitado en medio, ¿no?
La he pasado rápido, no la he leído a Fernando. A mi amigo y compañero Fernando no lo he leído, la he pasado rápido.
Pero
cuando he visto de qué iba.
Que no nos trae buenos recuerdos, Andúba, Willy, te voy a contar.
No. Y esas cosas mentalmente te marcan. Sobre todo a los aficionados, a los jugadores menos, porque se habrán enterado de rebote, ¿no? Porque eran jugadores que entonces no estaban aquí y todo eso. Pero a los aficionados se les quedan las cosas. ¿Sabes? Como en la afición del Elche todavía tiene marcado en el coco cuando ascendimos allí en el año 81. Y fíjate los años que han pasado, ¿no? Y eso lo tienen metido en el coco y le tienen una manía al Cádiz por aquello que pasó, bastante bastante acentuada. Y por el mismo tipo de cosas nos pasa a nosotros con determinados partidos, como ese de Miranda, por ejemplo, claro, lo que tú dices, vamos, más razón que qué.
¿Qué crees que va a tocar Sergio, Willy?
Uf. La verdad que es la lotería. Pero empezando además desde la portería. Es que ya no sé qué va a pasar. Yo ya después de que el otro día Garitano, en su primera gran locura del partido de su harakiri, digamos, porque a mí fue un harakiri total, vamos, con la corresponsabilidad de los jugadores, ya empezar la alineación y ver que juega David Gil, y digo, si Víctor Aznar está intentando sostenernos, aunque no es suficiente, está siendo de los dos, tres jugadores salvables, ¿qué mensaje manda este hombre? Por ahí empezó, o sea, que es que no sé tampoco lo que va a hacer este, pero es que no tenemos más, es que tenemos un fondo de armario muy debilucho. Entonces, no, la verdad es que no tengo ni idea, sería tirar una bola al aire, pero yo lo que espero es que el Cádiz vuelva a funcionar como bloque. Dos cosas, que el Cádiz vuelva a funcionar como bloque, como funcionaba en la primera vuelta, que sin hacer un fútbol vistoso, el bloque funcionó y conseguimos una importante cantidad de 34 puntos. Y otra cosa, que por fin den la cara las estrellas del equipo. Los que cobran una harta.
La pelota ahora está en el tejado de los jugadores. Es así. Ahora el foco está en ellos.
Estrella.
Ya se ha cambiado de entrenador.
Ontivero no podamos contar ahora mismo, pero Suso tiene que ser el Suso internacional, porque es lo que nos hace falta, que Suso sea el Suso que fue internacional. Por ejemplo, Ocampo, yo soy muy pesimista, pero esperemos que este hombre sepa picarle ahí algo que le duela, que le mande un mensaje que le duela, si es que le puede doler algo a Ocampo, que parece que no tiene sangre, y por fin pues no se dedique a marcar un gol cada 6 o 7 partidos y a no aparecer durante la mitad de ellos. Veamos, porque es fundamental también, pues la gente, la poca gente que tiene calidad resolutiva, pues que aparezca esa capacidad resolutiva, porque si no, por mucho que armemos el bloque, es muy, muy, muy complicado.
Y que ya se ha utilizado el comodín del entrenador, ahora son los jugadores, ¿no? Así, ¿no? Ahora tienen que dar esa la talla, evidentemente, de los futbolistas, ¿no?
Sí, es que evidentemente tienen que ser conscientes de que no hemos echado a la mitad de la plantilla más uno, porque no se puede, porque hay que jugar los partidos, porque si no, la mitad de la plantilla más uno hubiese estado en su casa ya, ¿no? Eso que no les quepa duda, ¿no?
Sí. Bueno, pues veremos el partido de mañana y cómo empieza esto. ¿Con 50 vale, Willy? Me decía Alfonso Carbonell, nuestro común amigo, otro día, que él creía que con menos de 50 valía para salvarse. Yo creo que hay que llegar a 50.
Pero yo ese mensaje de los 50, no sé qué, no sé cuánto, como eso, con tantas jornadas por delante, no se puede saber. Además, con las variaciones, hay equipos ahora que están de abajo que están ganando con más asiduidad de la que nos convendría. También recuerdo que nosotros bajamos una vez con 50 y que el Deportivo, ya en esta época moderna, digamos, de la segunda división, llegó a bajar con 51. O sea, yo no quiero volver a marcarme el 50, que es el conformismo. Yo quiero que ganemos todos los partidos. ¿Sabes? Que ganemos todos los partidos, la mentalidad de no pensar ya en los 50, porque de pensar en los 50, el año pasado tiramos la toalla sin pelear por el playoff de ascenso cuando el equipo cogió la racha gorda. Este año hemos llegado con 34 al Ecuador de la Liga y los jugadores ya pensaban que iban a jugar, ya eso de pensar en los 50 puntos ya, y han levantado el pie del acelerador, o yo qué sé. Al tener la permanencia, que era el objetivo que se marca el club oficialmente todos los principios de temporada, los 50 puntos, porque lo fundamental es permanecer, y eso implica una falta de ambición. Pero ahora, en la situación actual, es evidente que hay que marcarse estar alrededor de ahí, pero que no, que hay gente que ha bajado con 51.
Sí, sí,
o sea, que yo no quiero hablar de un número, porque no. hasta dentro de una jornada no podremos saber
la cifra más o menos, ¿no?
Digamos, más o menos la cifra. Ahora es aventurarla bastante.
Willy, doña amigo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a ti y a todos tus oyentes.
Y lo decíamos, hoy juega el Virgili, partido aplazado en Ceuta a las 8 de la tarde, Imperio Los Rosales, Virgili y Cádiz. En un ratito, Algeciras, coger el barco y jugar y volverse. Ese es más o menos el plan del Virgili. La verdad es que tremendo. Juan Carlos Galve, entrenador. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uf, esto es el deporte amateur también, Juan Carlos. Es que llegáis, cogéis el barco ahora de las 6, ¿verdad? Llegáis a las 7 a Ceuta y jugáis a las 8.
Correcto. Para los oyentes, a veces creemos que vamos como el deporte profesional, pero es un día de ir muy apurado por los problemas laborales de muchos jugadores. Y bueno, es lo que dice, cogemos el ferry de las 6, llegar a las 7, estar hacia el pabellón, jugar a las 8 y volvernos a las 10:30. Y esperemos que con los 3 puntos, por supuesto.
Esa es la idea. Esta logística de viaje un poco te estresa, Juan Carlos, o es lo que hay, ¿no? Y te adapta a lo que hay, ¿no? O los jugadores, ¿cómo lo afrontas estas cosas?
Sí, no, yo creo que nos adaptamos. Al final, el deporte nuestro es así, y ya después de tantos años podemos contar mil y una aventuras, ¿no? Como puede ser en otros años ir hasta Madrid, llegar una hora y media antes del partido, jugar, ganar y venirte para Cádiz. Entonces, esta es una más, y yo creo que, bueno, como estamos acostumbrados a esto, no es lo mejor para preparar un partido, pero con la misma confianza de que si estuviésemos allí desde por la mañana.
Juan Carlos, los partidos en Ceuta tienen mala fama, vamos a decirlo así. En el deporte base tiene mala fama por arbitraje, por el lío del desplazamiento, las cosas como son. Que si yo escucho más de una vez que si encerrona, ¿tú te esperas algo de esto o cómo ves el partido?
No, yo en ese aspecto no creo que, que tengamos eso. Si es verdad que para nosotros son viajes que tenemos que ir hasta Algeciras, coger un barco, como cuando lo hacemos con Melilla, pero después este equipo no es el equipo principal de Ceuta de fútbol sala, el principal es
el África Ceutí,
está en segunda B, un horario donde también se juega en Real Madrid City, que también quitará público, entonces un pabellón muy abierto, no crean la encerrona, los árbitros no son de allí de Ceuta, como pueden ser las categorías base.
Es que eso pasa, ¿no? Que muchas veces los árbitros son del mismo Ceuta, muchas veces.
Sí, no, en nuestra categoría en segunda B no, en segunda B no son árbitros de allí, y por lo tanto yo creo que las complicaciones pasan por el estado deportivo que está Imperio Los Rosales, que lleva una dinámica muy positiva, al igual que la llevamos nosotros. Nos vamos a enfrentar a dos equipos con objetivos diferentes, porque ellos están ahí luchando por la permanencia y nosotros estamos luchando por ese sueño que son los playos de ascenso.
El partido es clave para Virgilio y Juan Carlos, porque pinchó otro día el filial del Pozo y son 6 puntos, si no me equivoco, de diferencia ahora con el Pozo. El Virgilio impuesto de playoff, el Pozo fuera. Y claro, de ganar hoy son 9. O sea, ya una distancia importante.
Sí, es muy importante para nosotros y de hecho lo tenemos claro porque ganar hoy son 9 puntos a falta de 6 partidos. Es decir, que tendríamos...
La mitad.
Claro, y conseguir el objetivo sabiendo que ganando los 3 partidos de casa, donde estamos muy fuertes, estaríamos dentro de play-off. Entonces, sí es cierto que serían importantes esos 9 puntos. Que no se consiguen. También es verdad que seguiríamos a 6 porque este es un partido aplazado, el Pozo ya lo ha jugado, y sería seguir luchando como venimos haciendo durante toda la temporada. Ya la última jornada ha demostrado en este grupo que no hay ningún partido fácil. De hecho, perdieron tanto el cuarto, quinto, sexto y séptimo clasificado. Y todos los 6 partidos que restan va a ser muy difícil porque es raro, pero no hay ningún puesto asegurado. Solamente Mengíbar, que le saca 19 puntos al segundo clasificado ahora mismo, que es Jerez. Todos los demás, o nos estamos jugando el playo de ascenso, o se están jugando Copa del Rey, o se está jugando la permanencia, con lo cual va a ser una guerra deportiva en estas jornadas que quedan.
El sábado va a Virgilio precisamente a Mengíbar, contra el líder, con el Mengíbar, que está intratable, vamos, va a ser campeón del grupo. O sea, que la semana también es intensa, ¿no?, para vosotros, ¿no? ¿Ves ese partido también difícil, entiendo, ¿no?, de Mengíbar, ¿no?
Sí, nuestra intención es conseguir los 3 puntos.
Ha fallado 2 partidos Mengíbar solo, un empate y una derrota.
Sí, y bueno, y no es en casa, es decir... Es fuera, la derrota fue en Ceuta, donde fuimos nosotros, donde vamos hoy, y el empate sí es verdad que fue con Pozo Murcia, pero bueno, son retos que tenemos que adquirir, y yo creo que Virgilio está capacitado para ganar también en Mengíbar. Aquí ya jugamos un partido en la primera vuelta muy igualado, donde se decidió por pequeños detalles, y seguro que el sábado también vamos a ir allí a ganar como hacemos en todos los campos donde vamos, que nuestra intención siempre es sacar los 3 puntos.
Bueno, vamos por parte. Primero ese partido de hoy en Ceuta, en Imperio Rosales a las 8 de la tarde, y ojalá que con victoria de vuelta en el barco camino de Cádiz, y de primero de Algeciras y después de Cádiz. Juan Carlos Cabe, mister, que haya muchísima suerte y buen viaje. Que vaya bien.
Venga, pues muchas gracias y bueno, esperemos esta noche pues estar más cerca de nuestro objetivo.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego con las Champions y nosotros volvemos mañana. Más en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Vamos a las 4. Adiós. Ni los haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Seguro que nos va a explotar.